Les propongo que lo sigan, sí. Tienen un Instagram que es lopez.lapelicula, que lo sigan ahí para enterarse bien dónde es que lo van dando los circuitos de estos, de este tipo de laburos que son muy importantes en términos de lo que son, ¿no? Un documental, un documento para conocer esta historia, un documento además un documental que investiga también, ¿no? Entonces que aporta nuevas cosas. Toda esta semana en La Plata, desde hoy y hasta el martes incluido, lo pueden ver en La Plata y después va a tener estreno en el Cine Gomón, en la Ciudad de Buenos Aires, en el cine que está, el cine del circuito Inca, que está en el Congreso de la Nación. Va a tener estreno el jueves 2 de octubre en el cine Gomón. Así que, bueno, recomendamos esto. Se llama López, el hombre que desapareció dos veces. Vayan a verla si pueden. Es parte de nuestra historia reciente, ¿no? Y de una historia que no hay que olvidar para nada. 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 17 grados, 93 el porcentaje de la humedad. Javier Rodríguez denunció que la Nación le saca fondos a las provincias. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense dijo a Informa Provincia que se trata de obras que no se pueden realizar.
La Nación hoy le está quitando recursos a absolutamente todas las provincias, ¿no es cierto? Esos recursos que no vuelven a la provincia son obras. Y después, bueno, otros fondos que también se estamos reclamando, ¿no es cierto? Más allá de los ATN, los fondos que el Gobierno Nacional le recortó a todos los docentes de la Nación, como es el tema del FONID, otros fondos, en el caso de la provincia, vinculados a seguridad, etcétera, ¿no? La verdad que es un gobierno que ha aplicado una política macroeconómica que recorta los salarios, que recorta las jubilaciones y sobre eso está buscando ahogar a las provincias.
Ya sesiona el Senado y podría rechazar el veto a la ley de ATN.
La Cámara de Senadores comenzó la sesión para tratar el veto del presidente Javier Milei a la ley que modifica el reparto de los aportes del Tesoro de la Nación, disponiendo una coparticipación inmediata con las provincias. Se requiere 2/3 partes del cuerpo para que el veto sea rechazado y la misma mayoría en la Cámara de Diputados que aún no trató el asunto. La sesión se completa con otros proyectos como el que crea un protocolo para buenas prácticas médicas, conocido como Ley Nicolás, y el que conforma un protocolo específico para la búsqueda de personas extraviadas. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Este sábado habrá descuento con cuenta DNI en carnicerías y pescaderías. Es del 35% con tope de reintegro de 6.000 pesos por persona, que se logra con consumos por 17.000 pesos. En tanto, el viernes seguirá el descuento del 20% en comercios de cercanía, con tope de 4.000 pesos de devolución, que se alcanza con compras por 20.000 pesos. Colapinto correrá el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. El primer día de actividad será mañana con 2 prácticas libres. El sábado se llevará a cabo el 3er entrenamiento y luego llegará la clasificación. El domingo se disputará la carrera principal desde las 8 de la mañana de Argentina. Hora 12, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Pehuajó con cielo mayormente nublado, 22 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
Cuatro minutos. minutos pasan de las 12 del mediodía, 20 grados la temperatura. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Un joven que había ido a denunciar un robo a la comisaría de Vicente López terminó muerto, dice la familia, asfixiado por 6 policías.
Axel Kicillof y los intendentes del peronismo se reúnen mañana en Ensenada en la previa a la campaña nacional para octubre.
El ejército israelí mató ya 40 palestinos en la ciudad de Gaza, donde continúa una gran ofensiva a pesar de las amenazas de sanciones contra Israel.
La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Triste para el periodismo deportivo y todos los futboleros y futboleras. Falleció el emblemático relator Walter Saavedra. Walter Gol tenía 68 años, era de Mar del Plata y murió de cáncer.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
Una.
Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Ayer.
Hace unos días, no sé si se acuerdan, pero Patricia Bullrich acusó a Claudio Chiqui Tapia de integrar un complot con espías rusos para derrocar al gobierno.
Sí.
Fue un momento espectacular, uno de los tantos que nos tenemos que anotar, porque después te olvidás, ¿viste? De estas cosas. Bueno, y sin embargo, justo ayer, en un día tan especial, ¿no? El día de la movilización, el presidente de la AFA viajó hasta La Plata para encontrarse con el gobernador Axel Kicillof y sellar el acuerdo que va a ser, transforma al Estadio Diego Armando Maradona de La Plata en la Casa de las Selecciones Nacionales. Algo que no lo tomaron como casa propia, ni Gimnasia ni Estudiantes en la ciudad, ahora va a ser de la selección. En una foto que, bueno, tiene muchas caras, pero entre ellas una muy fuerte es la de Juan Román Riquelme, ¿no? Presidente de Boca. A ver, porque, bueno, por los distintos gestos. Gestos un poco anti-Milei, podemos decir. ¿No? Recuerdan, bueno, Milei democráticamente fue a votar, como socio de Boca y fue el primer lugar donde fue silbado.
Abajo de la lluvia lo putearon.
Sí. Bueno, ayer Riquelme estuvo como parte de la foto. Había quienes bromeaban porque Riquelme fue vestido de negro. En general se suele vestir así. Tenía una remera y una campera. Decían, usa una sola campera. ¿No? Como marcando también otra diferencia con el presidente de la nación, que a veces en algunas fotos se lo ve con 3, con 4 camperas, una arriba de la otra. Bueno, la idea es que este estadio lo inaugure, por supuesto, la escaloneta, quizá como despedida antes de viajar al Mundial de México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, lo dejamos con signo de pregunta.
¿Cuánto falta para el Mundial?
Arranca en junio del año que viene. Tremendo. Faltan 9 meses, 8 meses, más o menos, muy poquito. Quizá lo veremos a Messi. en el estadio como última vez en Argentina. Bueno, un montón de preguntas que se abren después de este acuerdo entonces entre la AFA y la administración de la provincia de Buenos Aires. Un acuerdo que estaba firmado desde julio, antes de las elecciones legislativas bonaerenses, pero que entró en vigencia el miércoles y que tuvo un acto simbólico. ¿De qué se trata? Bueno, la idea es, primero, que haya mejoras para recibir a la selección vinculada a la renovación de luminarias, al campo de juego, a arreglar parte de la estructura que el estadio tiene techada, bueno, a la conectividad, a los vestuarios, ¿no? En esa, todo esto se acordó detrás de esta foto. Estuvo, bueno, Tapia, el gobernador, a su izquierda, estuvo el tesorero, Pablo, tesorero de AFA, Pablo Tubillino, presidente del Consejo Federal, hemos hablado acá mucho de él, la mano derecha de Tapia. Estuvieron Juan Román Riquelme, Nicolás Russo, Cristian Malaspina, presidentes de Boca, Lanús y de Argentinos respectivamente. Si hablamos de gestos, bueno, ¿no? Lo que se consiguió, por ejemplo, es que la AFA hiciera su reunión de comité ejecutivo en un lugar en el que marca también, o se muestra, la buena relación que el presidente de la entidad tiene con el gobernador bonaerense. Por su que además fue anfitrión del encuentro. En una jornada muy especial, yo le decía ayer, bueno, estuvieron las protestas, las marchas contra el gobierno nacional de Javier Milei, una especie de enemigo también de Chiqui Tapia, ¿no? Lo cierto es que no solo, bueno, en algún momento había algunos portales que cubren política que habían contado que Macri había operado en las sombras con Jorge, su primo, ¿no? A cargo de la ciudad, para correr a Tapia del directorio del SEAMSE.
Claro.
Que es, bueno, al final el cargo, ¿no? Que termina, al que lo impulsaron.
Tapia viene un poco de ahí, ¿no?
Sí,
además.
Su trabajo ahí.
Yerno de Hugo Moyano. Y su primer ámbito de acción política fue en el marco de la SEAMSE, que es un organismo tripartito, ¿no? Con participación de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, también para el tema de la disposición de los residuos.
Uh-huh. Bueno, pero además este vínculo entre Tapia y Kicillof viene desde antes de la pandemia, ¿no? Incluso antes de Milei, con acuerdos entre la administración bonaerense y la AFA, y que después, entre otros episodios, tuvo, ¿se acuerdan?, el cambio de domicilio. ¿No? De Viamonte al predio de Ezeiza para quedar bajo la órbita de la provincia y no quedar bajo la órbita de la IGJ en la ciudad. Bueno, el acuerdo tiene, por supuesto, la idea de profundizar entonces esta relación, de mostrarla públicamente. Cuando fuera el resultado de las últimas elecciones, Chiqui Tapia hizo un tuit saludando.
No lo había visto.
Sí, a Axel. Entre otras cosas, puso: este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia, que sigan los éxitos. ¿No? Él viene, ¿no? O se ha manifestado como de tradición peronista. El Chiqui, se acuerdan también, bueno, algunas conferencias de prensa o gestos con Sergio Massa en plena candidatura también para las últimas elecciones presidenciales. Y su ladero, Pablo Tubillino, también es peronista, así se manifiesta, es quien suele en Twitter provocar ¿no? o tirar diferentes chicanas, ¿no? Hablando a veces del fútbol, a veces de la política.
Se pelea con los libertarios.
A veces de los arbitrajes. Sí, con libertarios o con algunos dirigentes. Por ejemplo, con Andrés Fassi, presidente de Talleres, que en todos estos gestos políticos hace unos días hizo una especie de capitulación porque estaba peleado con Chiqui Tapia. ¿Se acuerdan? Fassi, el presidente de Talleres, era quien, la cara de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas. Es empresario, es dueño de empresas y un club en México. De hecho, llegó a visitar al presidente Milei, le regaló camiseta de Talleres, le regaló una camiseta de arquero, el puesto de Milei, que llegó a ser arquero en Chacarita. Y al final, hace unos días, un poco salió como a capitular, ¿no? Hablando de la presidencia de la AFA, después de que en aquel momento tuvo reuniones con quienes impulsaban la SAD. Ahora la SAD, viste, quedaron.
Sí, se corrió de agenda mal.
completamente. Pero bueno, en esa reunión estuvieron Scioli, Juliana Santillán, Guillermo Toffoni, como para respaldar ese acuerdo. Así que ahora hasta Fassi un poco está, ¿no?, cambiando el rumbo en este contexto que tiene su correlato en la política. Bueno, ya está confirmado entonces el Estadio Diego Armando Maradona, la casa de la selección. Por lo pronto, Argentina va a seguir jugando en el Monumental. Claro, la capacidad es muy distinta. El Monumental recibe 83.000 espectadores. Hoy el único tiene lugar para 53.000. Pero bueno, es posible que haya algunos amistosos y que no solo juegue la selección mayor, sino también algunas juveniles y, por qué no, la selección femenina.
Gracias, Aye.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país, cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme. Es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
José.
Bueno, la acción se traslada hoy al Senado de la Nación. Ya están sesionando. Se espera otra derrota para el gobierno porque la oposición tiene número de sobra en el Senado para reunir los dos tercios y rechazar otra vez un veto de Javier Milei. ¿A qué ley? A la ley que había sancionado el Congreso en julio pasado, promocionada por todos los gobernadores del país. Una ley, eso tenía algo poco visto, ¿no? Una ley firmada por los 23 gobernadores del país pidiendo la coparticipación federal de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, esos fondos que maneja el Poder Ejecutivo a discreción y que los gobernadores están pidiendo, pidieron, y así lograron que se vote en el Congreso, que se coparticipe. Milei la vetó y hoy el Senado va a rechazar el veto después de lo que fue ayer una jornada histórica, decíamos, con el rechazo por parte de la Cámara de Diputados a los vetos de las leyes que daban fondos para el sector pediátrico, la ley conocida como de emergencia de Garrahan y el financiamiento universitario, con números que terminaron siendo demoledores para el gobierno, ¿no? Sí. Hablábamos de una situación muy fina en cuanto al poroteo, sobre todo en la ley de financiamiento universitario, terminó siendo 174 votos contra 67, un poquito menos de lo de Garrahan, pero un número que terminó siendo holgado para las cuentas iniciales. El gobierno, lo vimos hoy con un tuit de Javier Milei que, bueno, apuntaba contra los legisladores del PRO, diciendo que era un gobierno, era un momento en el que hay un partido del Estado con cucas de un lado y anticucas del otro, ¿no? Planteando una crítica a los, sobre todo a los diputados del PRO. Hay mucho ruido en ese bloque.
Y hay algunos que están en las listas de La Libertad Avanza para octubre, ¿no?
Sí, eso es lo que hoy circulaban los trolls libertarios en redes sociales. ¿Cómo puede ser este que está en la lista o este que, con los que hay un acuerdo electoral que termina votando en contra? Bueno, lo de Manuel Adorni, el desconcierto comunicacional del gobierno en este momento de tanta crisis, los que miran de cerca al gobierno, sobre todo en estos días, desde la derrota, desde la paliza en la elección en la provincia de Buenos Aires, hasta lo que fue ayer esta doble derrota en el Congreso de la Nación, están contando o están dando cuenta de un gobierno que empieza a desplegar una suerte de operativo aguantar, claro, en todos los sentidos. Un operativo para aguantar hasta las elecciones del 26 de octubre sin que el dólar se dispare, como estamos viendo ahora. Ya el dólar blue está superando la barrera de los 1.500 pesos. También para poder tener respaldo político, algo de capital político que le permita llegar a las elecciones más o menos en pie. Lo que más preocupa hoy al gobierno, no solo la derrota, sino también cómo empieza a darse vuelta la situación política. Es lo que se vio ayer, ¿no? Con el voto de los diputados del PRO, con el posicionamiento de los gobernadores. Recuerden que el gobierno había hecho como una especie de manotazo de ahogado, un intento de negociación con algunas provincias para que le aseguren los votos en el Congreso. Muchos de esos gobernadores agarraron la guita y después sus diputados terminaron votando ayer en contra del gobierno. También hay una interna feroz, ¿no? Hoy parece que el blanco principal está puesto en Martín Menem, ¿no? La cara de la derrota de ayer, o la cara de muchas derrotas en la Cámara de Diputados, el protegido de Karina Milei, ¿no? Otro golpe más político contra ese entorno armado por Karina Milei, que tiene a Martín y a Lule Menem como protagonistas principales. Martín, que se viene comiendo una piña atrás de otra en la Cámara de Diputados, y Lule Menem, obviamente apuntado por todo el escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad y las coimas que supuestamente pagaban laboratorios para asegurarse la provisión de medicamentos. Una muy mal debut, pienso, también para Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior. Lo habían ascendido para que lleve adelante esta negociación con las provincias. Un poco la esperanza de reconstruir algunos vínculos con la oposición. Puso la cara a Lisandro Catalán, pero fue la cara de la derrota, porque terminó ayer con un golpe durísimo en la Cámara de Diputados. Y lo que se empieza a mirar ahora es qué rol o qué margen de maniobra va a tener Catalán para negociar el presupuesto. Algunos dicen lo mandaron a negociar con los gobernadores, claro, sin recursos, sin nada que ofrecer, claro, también a las provincias, más que más motosierra, una especie de, bueno, crean en nosotros, acompáñennos. Los gobernadores, está claro que no van a negociar si no hay fondos arriba de la mesa, sobre todo en este momento de mucha debilidad para el gobierno.
Y el tema de la obra pública, ¿no? Ya ves en el presupuesto que mandó el gobierno que la obra pública pendiente, demorada, suspendida, no está o está en una mínima proporción, que es uno de los temas que están reclamando los gobernadores.
Sí, y bueno, parte de eso va a ser el intento del gobierno ahora, no solo con Milei subido en especie de también de recorrida por algunas provincias en el marco de la campaña, sino en alguna misión que va a encarar Lisandro Catalán con algunos gobernadores en estos próximos días. Está planeando viajes a San Juan, está planeando viajes a Catamarca. La lógica es un poco ahí bajar las tensiones, ver si se pueden avanzar con algunos acuerdos políticos para más allá de octubre. Hay una situación económica que empieza a ser también cada vez más preocupante, la idea de que el gobierno está perdiendo el control, ¿no?, sobre lo que está pasando en la economía. El Banco Central está vendiendo reservas para sostener el tipo de cambio. Eso es la novedad de las últimas horas. Y la mirada hacia adelante, quedan 30 ruedas, ¿no? Ruedas cambiarias y un gobierno cada vez con menos margen para intervenir mientras la devaluación está ocurriendo. Hay un dato que surgió ayer que también generó mucha preocupación, que fue el dato de la inflación mayorista.
Sí.
El dato de la inflación mayorista que dio 3,1. Lo cual quiere decir, bueno,
comparado con el 1,9
de la inflación minorista, pero ¿qué quiere decir eso? Que el sector minorista todavía no puede convalidar esa inflación, todavía no puede subir los precios porque no hay demanda.
Alguien lo está absorbiendo, digamos, para poder sostener algo de la demanda.
Pero la inflación en el sector mayorista es mucho más que la que se está viviendo en el comercio minorista. Anticipa que va a haber más presión inflacionaria seguramente. Y esta devaluación que está ocurriendo ahora, bueno, el famoso pass-through se llama, ¿no? Cómo las devaluaciones terminan impactando en la inflación. Bueno, un escenario bastante complicado para el gobierno si hoy, además, se termina de concretar esta otra derrota en el Senado de la Nación, con números de sobra, te diría, hoy en la oposición para rechazar otra vez un veto de Javier Milei.
Gracias, José Maldonado. 12:26 del mediodía. Si les parece, nos vamos ahora a La Plata. Y volvemos con el tema que estábamos hablando recién a propósito del estreno del documental López, con las actividades, ¿no?, por este nuevo lamentable aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Está ahí nuestra compañera Marci Ojea. ¿Cómo estás, Marci? Buen día.
Buen día, sí, así es. Para las platenses, para aquellos que hemos adoptado a esta ciudad como propia, la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, todavía sigue siendo una herida abierta y una búsqueda de justicia que continúa. Todavía no tiene imputados esta causa, no hay ni siquiera sospechas de quién pudo haber sido o qué es lo que han hecho con Jorge Julio López. Se cumplen 19 años en la jornada de hoy y por eso vamos a tener una marcha muy importante desde Plaza Moreno, que es la plaza central de la capital bonaerense, hacia Plaza San Martín para seguir visibilizando el tema, pero además una serie de actividades, como por ejemplo una muestra que se está llevando adelante ahora en Los Hornos, que es el lugar donde vivía Jorge Julio López, a muy pocas cuadras de su casa, en el polideportivo. Hay una muestra activa. Después, bueno, va a estar la proyección de ese documental al que hacían referencia a ustedes el día sábado. Bueno, hay diferentes movidas para que la memoria continúe activa. Estuvimos hablando con el titular de la Fundación Construyendo Conciencia, Gustavo Cuenza, que nos contaba un poco acerca de las muchas cosas que se van a estar realizando. Si les parece, lo escuchamos.
Dale.
Nosotros todo lo que trajimos acá fue el buzo original de Julio, que quedó durmiendo a partir del día que no volvió, de hace 19 años que estuvo durmiendo en el perchero. Ese buzo empezó a itinerar a partir de actividades que se generaron hace unos años atrás. La idea es seguir manteniendo viva la memoria, seguir luchando después de 19 años por lo menos para encontrar la verdad y pedir justicia, que no la encontramos en ningún lado. Y este año en La Plata tenemos esta presentación. Después tenemos un encuentro dentro de un ratito en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Son las únicas actividades que se hace hoy, aparte de las dos marchas que siempre están divididas por una cuestión de organización. El sábado a las 6 de la tarde se presenta en el Cine Select del Pasaje Eduardo Rocha el documental El Hombre que Desapareció Dos Veces, que es el segundo documental que se hace. El primero fue Todos Somos López, que se estrenó hace 5 años atrás y bueno, y está en las carteleras de varias aplicaciones.
Gustavo Cuenza, entonces, de la Fundación Construyendo Conciencia. Esta muestra a la que hacía referencia es algo muy sencillo, pero a la vez muy contundente. Es un espacio del polideportivo, una silla, que esa silla pertenecía a la Municipalidad de La Plata, que era donde en aquel momento se realizaban los juicios de lesa humanidad. Es una silla roja que es muy emblemática para los que conocemos la municipalidad. Es una silla que hoy está vacía. Arriba hay una percha que tiene la camisa cuadrillé rosa y blanca que usaba Jorge Julio López, y arriba está la campera de Polar, es un buzo también que lo hemos visto en un montón de fotos, que eran las prendas que tenía puestas Jorge Julio López cuando declaró en los juicios de lesa humanidad, donde se señalaba a Miguel Echecolás como el responsable y el ejecutor de torturas a las personas que se encontraban privadas de su libertad en plena dictadura. Así que ver esa silla vacía y ver la indumentaria que usó en su momento este desaparecido en democracia es sin duda un shock y que nos obliga a pensar como sociedad qué es lo que queremos de ahora en más y lo importante de defender la democracia.
Muchísimas gracias, Marci.
Beso grande.
Un beso para vos, era Marci Ojea en este día. Eso, importante para hablar justamente de memoria, para recordar y todas estas actividades en homenaje a Jorge Julio López. Mientras sigue la pregunta, ¿no?, de dónde está y qué pasó con Jorge Julio López. 12:30 del mediodía, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:31, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 82%. Se viene la tercera edición del Festival Internacional de Cine Bonaerense. Se desarrollará del 1 al 9 de octubre en la ciudad de La Plata y contará con proyecciones en distintos municipios de la provincia. Simultáneamente tendrá lugar el Mercado Internacional Audiovisual, que reúne a los diferentes eslabones de la cadena de producción del sector. Buscan promocionar las carreras de humanidades ante una baja en las inscripciones.
La Universidad Nacional de La Plata lleva adelante unas jornadas apuntadas a los estudiantes de escuela secundaria de los últimos años para dar a conocer la amplia oferta académica con la que se cuenta en la Casa de Estudios. Se desarrolla hoy y mañana en el ex BIM. Así lo contaba Juan Luque, el encargado de vinculación con las carreras de humanidades.
Que en este caso es hoy jueves y mañana viernes, acá en la facultad, que siempre las organizamos, puede la Expo Universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Expo Universidad se presenta toda la UNLP, ahí en el pasaje de Ardo Rocha, pero y ahí ya hacemos la invitación para que conozcan futuros ingresantes, ¿sí?, la Facultad de Humanidades, pero concretamente acá en la facultad, que conozcan el predio. Y sí, la particularidad que tiene es que se realizan talleres por carrera. Entonces no es que se le va a contar solamente el plan de estudios. Algunos te preguntan por el plan de estudios, pero la idea, más que nada, la lógica de taller en términos de convocarles y presentarles las carreras desde una problemática puntual.
Marcio Ojea, Informa Provincia.
Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear. Donald Trump y Keir Starmer anunciaron el acuerdo avalado por los gigantes del rubro y grupos financieros. El mandatario británico dijo que es el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica. Reiteramos, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y es el empujón.
Todo está reído.
Una manifestación.
Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head.
You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead.
You're gonna look you right in the face.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en todo este ruido y tenemos una visita acá en el piso, Aye.
Sí, una visita, la visita de Elvis Báez, que se llama Elvio, pero le dicen es conocido como Elvis, que iba a decir, bueno, es poeta, es comunicador, es escritor, es periodista. Nació en La Boca, pero se crió y vive en Villa Itatí, en Quilmes. Y es también un compañero, un amigo. Nos hemos cruzado trabajando en algún momento en alguna cancha. Participó en diferentes medios digitales y hoy dirige y coordina todos los contenidos de Itatí TV, que es el medio digital de Villa Itatí. Y trajo para compartir y charlar, esta es la excusa, de Conciencia y Clase, Crónicas de un Villero, un libro que está saliendo, ¿no? Que está, bueno, también ahí tratando de imprimir para poder distribuir, que ahora, bueno, nos vas a contar si se puede conseguir de manera digital también, o qué posibilidades hay. Muchas gracias por estar acá.
No, gracias a todos ustedes por el espacio que siempre me brindan y bueno, a vos allí porque siempre tenemos ese contacto y bueno, te agradezco mucho siempre esa expresión. Uh-huh. Nada, conciencia y clase, me gustó esa palabra que usaste de excusa. Creo que es una excusa para poder decir algo. Y bueno, yo me armé una excusa con un libro para poder resignificar mi historia y mi identidad, ¿no? Villa Itatí tiene casi 80 años ya de historia y es una de las villas más grandes de la Argentina. Casi también la más poblada de la Argentina, también diría. Porque tiene más de alrededor de 50.000 personas. Uh-huh. Para una villa que tiene 5 kilómetros de longitud. Es bastante grande Villa Itatí comparado con otras villas. Obviamente hay otras villas que también son grandes, ¿no? Pero Villa Itatí, por lo menos el conurbano y de Quilmes, es una de las más grandes. Uh-huh. Hoy en día se está urbanizando bastante el barrio, es una de las pocas villas que, por ejemplo, Piso seguro que sabrán que es el organismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que trabaja en el territorio, digamos, para ver estas necesidades, ¿no? Infraestructura, que tengan que ver con esto, ¿no? La integración social y bueno, y todo lo que tenga que ver con lo urbanístico en el barrio, depende de dependencia de Piso, de provincia. Tenemos calles gracias a estas políticas que son de abordaje, digamos, en el territorio. Uh-huh. Hoy todo el barrio ya está teniendo asfaltos, que es algo histórico en el barrio. Agua, ¿no? Cosa que hace 10 años atrás, hace menos de 10 años, digamos, en la pandemia se despertó esta necesidad de gritar que no por la pandemia necesitamos agua. Uh-huh. Claro. Porque es algo histórico que el barrio necesita agua, asfalto, electricidad y bueno, todo lo que tenga que ver con las viviendas. El derecho al acceso a la vivienda es algo fundamental también.
Y en esto de, bueno, conciencia y clase, dos términos con mil interpretaciones, sí. ¿No? Desde todos los campos, sí. ¿No? Desde la sociología, la filosofía y demás. ¿Qué es lo que intentás que quede en el libro de esto? Hay, no sé, porque viste, a veces se habla de esto, hay una conciencia, una identidad villera, sí. Hay una clase, no sí. Sé, como ¿qué buscás también?
¿Qué busco con esto? Con conciencia y clase, el libro de por sí ya la conciencia y clase, conciencia y clase para despertar una reflexión, invita a una reflexión, es abrir una puerta, es abrir otro mundo. Este caso Villitatí, ¿no? También, bueno, yo lo que le digo crónica poética es la fusión de la poesía con las crónicas periodísticas. Por ahí es algo que yo, por haber pasado por la garganta, digamos, también me dio como esa soltura a mí de tener esa sensibilidad que por ahí el periodismo estructurado no lo tiene, ¿viste? Uh-huh. Esa objetividad, ¿viste? Refría.
Sin límite, digamos, o sea, moverte un poco.
Esto es, yo parto mucho de la mirada sensible y de lo cotidiano, ¿viste? De lo cercano. Entonces yo voy contando historias que son muy sencillas, no hay muchas cosas que... No vas a encontrar, digamos, una historia así también, porque hoy en boga está... Toda la marginalidad está full, ¿viste? Vende la violencia, parece. En mi libro no vas a encontrar eso. En mi libro vas a encontrar amor, vas a encontrar el vecino que se resignifica saliendo de la falopa o del paco. Vas a encontrar un pibe que dormía en la calle y de repente tiene otra intención de vida, de preocuparse por el que menos tiene, que es su propio vecino. Y a su vez el otro vecino de espejo mira también que el pibe se levanta del piso, deja estar así, se ayudan entre ellos. Y el pibe de repente, aparte de vivir en situación de calle, estaba en el consumo, ahora está en un centro cultural ayudando o en un comedor. Esas historias son las que vas a encontrar en este libro. Como también la lucha de las mujeres también, ¿no? Con esto de las madres solteras, el problema del consumo, la desidia también del Estado en muchas partes de la historia del barrio. Y bueno, y después mi mirada sobre las otras historias.
Uh-huh. Elvis, estaba hojeando, es muy lindo el libro. Es un libro pequeño, sí. Digamos. Se llama, bueno, Conciencia y Clase, como decía Hayek, Crónicas de un Villero. Hay mucha crónica en poema, que no sé cómo se llama sí. Ese género, pero decía... No.
Es chamullar porque yo le digo crónicas poéticas, bueno, pero hay poesía en una parte,
es un género
y en otra
nuevo.
Parte claro. Y en otra parte hay crónicas directamente.
Sí, hay crónicas históricas, por ejemplo hay una que se llama Villitatí, Villero de Organización, que además arranca con una frase de Rodolfo Walsh, que arranca con una descripción muy hermosa. No sé si leerles un poquito de poesía o en realidad te lo voy a dar a vos para que lo leas capaz.
Como quieras.
¿Qué quieres leer? ¿El comienzo de Villitatí, Villero de Organización, la crónica o Aires de Tiempo, el poema?
El poema.
Ahí vamos. Dale.
No tengo el chicle. Perdón. Aires de tiempo. Un techo con agujeros, paredes húmedas, muestran una mueca inequívoca que se acerca a tu cara. Los vientos soplan y arruinan la dicha. Aumentos, cierres, con bajezas inmundas y mucha desidia. La tierra, nuestro piso. Aumentemos y reforcemos esta historia, nuestra historia, y que esta fiebre dé un giro a tanta escoria. No deje que estos tiempos te achiquen tus codos y tus hombros, hombros que se achican como una compresa de dolor. Transpirado, caído y apenado, el obrero oye que suena una alarma devoradora que anuncia el consumir de la felicidad y su tiempo, el sacrificio de todo nuestro cuerpo. Un papel, un reloj que marca a tiempo, permite cambiar, contraponer los momentos. Escribamos otra historia con mucho menos dolor. Una sensación que corta todo este aliento. Siente el aire pasar. Ella atraviesa con su brisa todo este caos. Como una antítesis decorada que hiere nuestra piel y mutila el pasado, tantas veces tapada a balazos. En la calle la visión es contenida, la violencia institucional da duro y pronto castiga. Un techo con filtro, paredes angostas y una mueca inequívoca se acerca a tu boca y a tus ojos. Son los vientos que soplan y arruinan la dicha. Es esta nueva era que arruina tu día y patea la vida.
Muy bueno, gracias por leerlo. Me venía pensando entre esa crónica que leí. ¿Cómo se llama ese? Recordar el nombre del poema.
Aires de Tiempo.
Aires de Tiempo. Entre la crónica que estaba leyendo ahí de Villa Itatí y otras cosas, hojeando el libro, ¿no? Hay un momento que habla de la presencia y el abandono del Estado, de las dos cosas. Vos recién hace un rato decías, bueno, hace 10 años no había esto, ahora hay esto. Y pensaba también en lo que pasó y lo que pasa cuando, por ejemplo, como el 7 de septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y un sector empezó a decir que las personas, no tengo idea cómo salieron las elecciones en Villa Itatí particularmente, digo, pero que a las personas de la provincia de Buenos Aires y particularmente de los barrios o de las villas, les gusta cagar en un balde, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cómo llega eso y que vos como comunicador y como alguien que hace arte también con su comunicación, ¿cómo cae eso en vos y qué haces vos con eso, digamos? Porque entiendo que parte de lo que vas escribiendo tiene que ver con el discurso que circula alrededor de la villa y de la Villa Itatí.
Obviamente el poder está muy localizado en Itatí. Mayra Mendoza, que es la intendenta, también está en el barrio. Está muy presente el Estado en el barrio. Hay un sector sin conciencia. Es la doña Florinda, que no tiene empatía, no es solidario. No entiende que los pies, la cabeza donde piensa, los pies pisan, ¿viste? Entonces mi trabajo y mi compromiso también es ponerle conciencia a eso. Voy reflexionando yo también a partir de historias que no se tocan, que no son de agenda. Obviamente tengo mi guerra también contra la tele, contra lo que consume la mayoría de los vecinos, que la mayoría también son sectagenarios, digamos, ¿no? Por así decirlo, hay otro nivel de
gente grande
que esa gente no entiende, está anestesiada, digamos, por los medios, está bombardeado por mucha información también, y está, lamentablemente, mis historias por ahí no venden a lo que vendría a vender todo el discurso esto de violencia, de que, no sé. Por ejemplo, consumo. El consumo en el barrio, está bien, es un tema complicado para abordarlo, desde el Estado y desde nosotros como vecinos en el barrio.
Lo que se llama consumo problemático, consumo de sustancias.
Hoy en día en Villa Itatí está full el tema del crack, el paco. Y esa cosa molesta a todos, porque estamos todos perdiendo algo. Le está tocando al vecino, le está tocando al hijo, le está tocando al hermano, le está tocando a la prima, le está tocando a alguien, le está tocando. Y de ese lado estamos vulnerados. También la seguridad, digo, muchas veces se dice que en los barrios así nacen esto de las motos, parece que, y los motochorros parece que nacieron en las villas. Salen afuera, y el reclamo de seguridad no es solamente de la clase media, digamos, sino que también nosotros estamos vulnerados en un montón de cosas.
Claro.
Hay muchas cosas que discutirle, digamos, al municipio, que nos sentimos nosotros, digo, vulnerados, porque son reclamos que me vienen a mí, que yo se los llevo al opiso o al que esté ahí caminando el territorio, digamos, lo que es municipal. Pero hay cosas que no llegan, hay otras que sí. Entonces hay muchas cosas que están a favor la gente y hay otras que no. Es muy difícil compaginar lo que piensa un sector que es bastante grande, porque también hay una tasa grande de gente mayor, contra la otra que es los adultos menores de 18 años. Esos pibes, te vas a encontrar con pibes que tienen 17 y están remilitando, están haciendo fuerza, digamos. Y se nota eso, que el trabajo comunitario está latente en el barrio, y cuando hay una necesidad, el vecino joven está. Vota por ese voto de confianza de acción política que viene tanto del municipio como se dan cuenta que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy PISU, tiene varias cooperativas trabajando en el barrio, en diferentes áreas, como el ambiental, ¿cómo se llama? Las obras públicas, genera trabajo en el barrio, y eso está re bueno para el vecino, tanto como para el barrio como para afuera también, porque la gente, digo, nos empieza a ver desde otro lugar también, que el barrio está urbanizado. Hoy en día entra cualquiera en el barrio, hace 10 años no entraba cualquiera.
49 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos conversando con Elvis Báez. Vamos a escuchar una tanda, ya venimos.
Te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente. Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y Yacelén Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
52 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos conversando con Elvis Báez, escritor, periodista, comunicador popular. Elvis, me gustaría que nos cuentes cómo nació esta, más que cómo nació, ¿por qué elegís, ¿no?, seguir escribiendo la literatura, el camino de lo creativo para contar tu vida, la de tus vecinos, la de tu barrio? ¿Y cómo es la recepción en el barrio también, ¿no?, de que elijas algo quizás tan espiritual, tan profundo, sí, para contar cosas difíciles también?
Bueno, para empezar, yo escribo para liberar la opresión del ser. Necesito, es justamente vos decís eso, tiene que ver con lo espiritual, lo político y lo cultural. No viene en un envase chico el libro, como o de bolsillo, pero viene como cargado, es un extracto de algo que viene concentrado desde hace mucho tiempo y que necesitaba, tanto yo como comunicador, mi barrio. Mi gente, mis vecinos. El libro, ¿cómo yo lo pensé? Fíjate que el libro yo mi prototipo, mi ensayo fue Las hojas que caen a tiempo, que tuve la oportunidad de venir a contarlo acá, ¿no? La experiencia. Ese fue como una especie de ensayo donde yo me empecé a animar, digamos, a escribir algo independientemente de lo que yo venía haciendo en otros medios, como La Garganta o Mundo Villa y esas cosas, ¿no? Y en mi propio medio. Pero Conciencia y Clase es lo que pasó justamente en la pandemia. Fue una conciencia que pasó ahí. Fue como un despertar ahí. Y ahí fue que nace mi compromiso y mi rol como comunicador en un momento tan difícil como era informar en... Por eso también me remite mucho a Rodolfo Walsh, también comunicar en tiempos muy complicados. Bueno, ese fue como un espasmo que hubo en mí para que yo pudiera madurar con el tiempo también. Haber pasado por La Garganta, Mundo Villa, Sud, estaba escribiendo así en diferentes medios y tomando ese rol y ese compromiso me puso en jaque a mí y a mis vecinos. Es inédito que en el barrio haya nacido un medio de comunicación con conciencia crítica, digamos, de las problemáticas que venían sucediendo en el día, digamos, día a día. Ahí es como que yo va madurando todo esto. Me encuentro solo yo escribiendo en una esquina, con el techo goteando, con la tele apabullándome, apagándola, prendiendo de alguna manera el celular, pero siempre en un rincón, en mi bitácora, como digo, escribiendo cosas. Y cosas son las historias de los otros. Por ahí, Conciencia y Clase es eso. Haber tomado conciencia en un momento tan complicado como fue la pandemia también. Fue madurando. Las hojas que caen a tiempo fue como eso. El primer paso que di para devolverle y darle la identidad bastante madura a Conciencia y Clase. Y bueno, y después los vecinos, ¿cómo lo toman? Es raro. Yo hago, también a mí se me ocurrió hacer no es un festival, sino como llevar una propuesta de poesía a los territorios, uh-huh. En donde yo saco los poetas que hay adentro y brindarle un espacio para que vengan de otros lados, digamos, quitarle la mirada porteño-centrista a eso, claro. De que la poesía levantó una piedra en Cava y hay un poeta, ¿viste? Pero en el sur, de donde yo vengo, no es normal ver la poesía. Hay poetas, pero hay que descubrirlo. Y bueno, yo quiero como mirar esa, cambiar esa mirada y poner la luz un poco para el conurbano sur, al conurbano, y llevar la propuesta de la poesía en la calle, itinerantemente, hacia las villas. Yo armé como una especie de proyecto que se llama Poetas del Bajo Mundo. Poetas del Bajo Mundo es esta propuesta de que sea un espacio para poetas, escritores, comunicadores, y que puedan venir en un evento que yo gestione culturalmente para el momento, y que puedan tener su espacio.
Claro.
Porque hay un mercado también que no le abre las puertas y no le es fácil también a entrar, ¿viste? Si no es que no es circuito under, ¿viste?
Claro, pero para que nazca un poeta también tiene que haber un lector primero. Sí. Así que, contanos cómo se puede llegar a tu libro, cómo se puede conseguir, cómo se puede leer.
Bueno, mi libro lo pueden... Bueno, por el momento todavía está en imprenta una parte.
Sí.
Pueden conseguirlo a partir de la semana que viene comunicándose conmigo a través de mi Instagram.
¿Cuál es tu Instagram?
Baez Elvio Antonio. Baez Elvio Antonio.
Con B larga y Z.
B larga y Z. Y Elvio con B corta.
Sin puntos nada.
Sin puntos nada, todos juntos. Y bueno, me hablan a mí al privado y yo me gestiono la manera de armar una logística para poder alcanzárselos. Y bueno, y nada, esto. La idea también es que con esta posibilidad que me dieron ustedes es poder seguir promocionando mi libro y bueno, pedir una ayuda al que pueda para poder seguir imprimiendo, porque nada... cuesta mucho.
El libro digital es a colaboración, lo que cada uno puede y quiere, con esa colaboración sí. Vos podés imprimir nuevos libros para venderlos impresos.
Tal cual.
De eso se trata, repetir Instagram.
Baez Elvio Antonio.
Perfecto, Baez Elvio Antonio, ahora te voy a buscar y te voy a seguir, entonces, bueno, colaborar ahí justamente con esto que es mucho más que el libro, ¿no?, de Elvis, que es también como... Una iniciativa de comunicación popular en el barrio, ¿no? Que genera muchísimas cosas. Muchas gracias, Elvis.
No, gracias a ti.
59 minutos de las 12 del mediodía, nos tenemos que ir. Hicimos este programa, le agradecemos muchísimo a nuestro amigo Nico San Pedro, productor hoy acá en todo este ruido, que vino a hacer posible este programa de jueves. Estuvimos acá Romy Ryan, Aye Pujol, José Maldonado, en la operación acá nuestro amigo Juan Sala, y en La Plata estuvo Javier Vilches. Le mandamos un abrazo. 12:59, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. No se vayan, quédense, sigue toda la programación habitual de Radio Provincia. Chau, chau.